terminó el recreo.
Seguimos en secundario.
¿Sabés que existen líneas de atención para chicas y chicos en todas las provincias? Son números de teléfonos a los que podés llamar si vos o alguien que conocés está viviendo una situación de maltrato o abuso en casa. Si necesitas ayuda, llama gratis los 365 días del año a la línea 102 o buscá la línea de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Están para escucharte y ayudarte. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí regresamos del primer bloque, muy interesante, preguntando todo sobre la R.
Después de comernos un alfajorcito en el recreo. Oh,
sí, aquí tenemos en línea a nuestra queridísima Teresita Fanger, la profe de biología. Hola Teresita, buenas tardes, bienvenida. Te tenemos así,
hola.
Te miramos, te vemos en Zoom, muy elegante.
Hola, hola Hilda, hola profe de mate, ¿cómo
buenas,
están?
¿Cómo va?
Muy bien, aquí aprendiendo como siempre todas las tardes en Radio Escuela, en el ciclo orientado, y bueno, aprendiendo y hablando de temas que tienen que ver con lo que nos está pasando en este uh-huh. caso. Y yo quería preguntarte, ¿qué estudia la epidemiología, Teresita?
La epidemiología.
Epidemiología.
A ver. Y son las palabras difíciles, sí. Hilda, que nos encantan los de biología, ¿viste?
Epidemiología. Epidemiología.
Claro,
siete sílabas.
Wow. Está claro, bueno, porque está bueno, perdón, arrancar con la palabra epidemia.
Claro.
Y ahí después epidemiología. Y ahí arrancas.
Vamos, Teresita.
Ahí está. Bueno, logos significa estudio.
Sí.
Y la parte primera que ya nombramos es epidemia. Lo que hace la epidemiología es estudiar el modo, la forma, la manera en la que las enfermedades afectan a las personas en un tiempo y en un lugar determinado.
Bien.
Entonces, para esto lo que hacen también es estudiar la distribución de los factores que influyen en la salud, las frecuencias en las que aparecen esas enfermedades. Estudia las distintas poblaciones, las situaciones de riesgo. Bueno, y para esto lo que hace es, para ver los resultados, lo que hace es recurrir a métodos estadísticos. Por lo tanto, las ciencias biológicas también se leen, se escriben y se cuentan, como digo yo, ¿no es cierto? Porque
claro.
A veces se cree que la biología es ese profesor que te dice cuántas patitas tiene la mariposa. No, no, va mucho más allá. Hay una matemática que es una ciencia que está en todos lados.
Claro,
¿eh?
Que sí. Pero igual, ¿cuántas
así
patitas
que
tiene la mariposa? ¿Cuatro o seis?
No lo sé, no lo sé. ¿Sabes por qué no lo sé? Porque todas aquellas cosas que creo que están escritas y se pueden ir a buscar, lo busco. Sí podemos hablar de las patas, de las funciones de las mariposas, de por qué tienen esas rayas distintas, etcétera, ¿no? Que es para mimetizarse y que nadie las coma tan fácil porque duran generalmente un día.
¡Qué maravilla!
Así que, bueno, les sigo contando algo sobre la epidemiología, si
¿cómo
quieren.
No? Claro que sí.
Bueno, hay factores que influyen en las causas de las enfermedades, entonces se tienen en cuenta el sexo, la edad, los ingresos de las personas, la desnutrición, las malas condiciones o las buenas condiciones de vida, si está expuesto a ese agente patógeno o si no está expuesto. El agente patógeno es el agente que causa la enfermedad.
Esa iba a ser mi pregunta. Sí. El agente patógeno.
Patógeno. Fíjate que la palabra patología tiene que ver también. Logía o logos es el estudio de las enfermedades.
Y patos así con que, TH, que es enfermedad, ¿será?
Claro. Y el agente patógeno, o lo mismo decir agente etiológico, porque etiología es el origen de una palabra, así que fíjate que viene de lo mismo, el agente patógeno o etiológico. Y en base a estos agentes patógenos, si están o no presentes en las enfermedades, podemos decir si las enfermedades son transmisibles o no transmisibles. Bien. Las enfermedades transmisibles son las insectocontagiosas, por ejemplo, las que transmiten los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos. Entonces, cada vez que vos escuches que algo, que ustedes escuchen, que algo es transmitido por alguno de estos agentes que yo hablé, es una enfermedad infecciosa o infectocontagiosa, como es el HIV, como es la sífilis, como es el sarampión, como es nuestro COVID-19.
Sí,
nuestro planetario.
Pensaba en el dengue también, ¿no? Que también está tan presente en nuestro país.
Bueno, en el caso del dengue, ahí tenemos que hablar de que el dengue es el nombre de la enfermedad. El virus es el agente que causa la enfermedad, pero acá hay un vector. Bien. No todas las enfermedades tienen vectores.
Ya aprendí.
Este es quien lleva... Sí, es lindo esto. Ay, a mí me encanta.
El transmisor sería.
Claro, el vector es el agente transmisor. No todas las enfermedades tienen agente transmisor. Uh-huh. Y en el caso del dengue, el anófeles hembra...
¿Cómo se llama? Aedes aegypti.
¿Cómo es?
Aegypti.
Aedes aegypti.
Aedes.
Así que bueno, esos son los mosquitos que te pican, pero en realidad uno ataca al mosquito porque lo ve. O en el caso del mal de Chagas, la vinchuca, es quien transmite la enfermedad, pero en realidad quien causa la enfermedad, esto es distinto, quien la causa, es triatoma infestan, que es, a ver, como les digo, es una célula con forma de flagelo.
La lleva la vinchuca.
Entonces la vinchuca la lleva en sus intestinos. Cuando te pica, porque la vinchuca pica porque lo que quiere es alimentarse de sangre. Acá no es un tema de buena, es mala.
Es una asquerosa.
Entonces, así como nos puede picar a nosotros, ojo que la vinchuca también pica a lo que son gallinas, mamíferos, bueno, perros.
Y a los caballos también les transmite esa misma...
Sí, les chupa la sangre. Entonces, al chupar la sangre, se llena su estómago de sangre y defeca, hace caca. Y en esa caca, en esa defecación, lo que están son estos triatomas. La persona se rasca por un tema de reflejo. El rascado es un reflejo, claro. Salvo yo ahora que justo hice así a propósito. Y entran esos tripanosomas al torrente sanguíneo. Se instalan en el corazón, les encanta el corazón. Y bueno, si la persona no es tratada, tiene lo que se llama miocarditis chagásica, que quiere decir que el corazón se inflama tanto que, bueno, tenés ese problema. De hecho, Darwin murió de miocarditis chagásica. Nadie dijo que era por Chagas, pero podemos deducir que, casualidad, estuvo por Sudamérica y, bueno, le habrá picado unas cuantas vinchucas. Así que bueno.
Muy bien todas esas noticias de color que nos está dando. Y quería hablar sobre los... Vamos a redondear, pero antes quería describir para los chicos y las chicas que los mosquitos del dengue son esos que tienen como las medias rayadas.
Exactamente.
¿No?
Claro,
yo veo uno de esos mosquitos con las medias rayadas y ¡pah! Me lo saco de encima porque son esos ayepes.
Aedes.
Me cuesta retener.
Aedes. Claro.
Bueno, claro. Estamos como a punto de escuchar unos audios y quería que vos nos contaras, Teresita, de qué van.
Mira, los audios que vamos a escuchar son de Juliana Pirolosi de Santa Fe y de Guadalupe Alaniz de San Juan.
Bien.
Y yo voy a hablar sobre el juego que nos traen ellas.
Perfecto. Entonces los escuchamos.
Los escuchamos.
Coronavirus hay uno solo. Falso, los coronavirus son una gran familia de virus, los cuales reciben este nombre debido a su estructura de forma de corona en punta en su superficie. Además de COVID-19, otros virus de esta familia famosos son SARS y MERS, los cuales causaron epidemias.
Bien.
Bueno, vamos a hablar sobre lo que dijeron las chicas. Y vos sabés que...
Coronavirus hay uno solo, ¿falso o verdadero?
Y mirá, lo que pasa es que hubo un error ahí, lamentablemente de entrada.
¿Por qué?
Porque COVID-19 es la enfermedad, no es un virus, no es la noxa, ya que estuvimos hablando del agente etiológico.
Sí.
La enfermedad se llama COVID-19 y el virus es el SARS-CoV-2.
Ah, qué
ese
lío.
Ese es el virus. ¿Viste qué lío?
Sí.
Entonces, es un algo bastante, bastante común esto que sucede, porque uno habla del COVID-19 como si fuera el virus, pero no, el virus se llama SARS-CoV-2.
A ver si entendí, mismo, pero si entendí la diferencia, yo que vengo de otro palo, ¿no? Estoy pensando, vos decís que por ahí un mismo agente es el virus, es el agente.
No, no, yo estoy diciendo que
los nombres.
Que una cosa es el título de algo, de una enfermedad. Por ejemplo, vamos a hablar de lo de recién. Decir, por ejemplo, dengue, que es el título de la enfermedad, y decir el virus del dengue, que es quien causa la enfermedad.
Claro.
Bien.
Entonces, acá, el COVID-19 es el nombre de la enfermedad y el SARS-CoV-2 es el virus que causa el COVID-19.
Perfecto, perfecto, ahí entendí.
Y cuando nombramos MERS, que las chicas nombraron MERS también, eso significa síndrome respiratorio de Oriente Medio, o sea, eso también es el nombre de una enfermedad o de un conjunto, porque al decir síndrome en realidad es un conjunto de síntomas, no es una enfermedad. Y el virus que lo provoca se llama MERS-CoV se llama. Uh-huh. Es un virus zoonótico, quiere decir que los transmiten los animales.
Claro.
Lo mismo que en el caso del COVID-19, ¿no? Uh-huh. Es un virus, el SARS del COVID, que lo transmite, por eso se dice que es zoonótico, un virus zoonótico, zoológico, de animales. Uh-huh.
¿Vamos al segundo audio?
Dale. Vamos.
Las epidemias de fiebre amarilla y cólera que azotaron a Argentina a partir de 1867 fueron una de las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza. No sé, esta no tengo ni idea.
Verdadero, fueron las consecuencias sociales y sanitarias de esta guerra, y estas enfermedades llegaron a nuestro país porque los soldados brasileños se la transmitieron a los soldados argentinos.
Bien.
Bueno, ahí nos bien, contó bien todo. La pregunta de las chicas. Y acá podemos decir que la fiebre amarilla es endémica en este momento en Sudamérica y en África, y que fue una epidemia muy grande en Buenos Aires en 1871.
Profe, cuando dice que es endémica, perdón que la interrumpa, cuando dice que es endémica significa que en este momento existe. ¿Qué sería endémico?
Miren, vamos a diferenciar tres palabras. Las enfermedades que hablamos hace un ratito, el COVID, por ejemplo, ¿sí? Es una pandemia.
Sí.
Entonces, vamos a ver lo primero que empieza cada palabra. Epidemia. Epi quiere decir sobre o arriba. Sí. Y demos quiere decir pueblo. Fíjense, democracia.
Bien.
Es el poder del pueblo.
Bien.
¿Sí? Entonces, epidemia es sobre el pueblo.
Bien.
Endemia es en el pueblo. Pandemia, pan, quiere decir
total.
Todo. Entonces, acá sí podemos tranquilamente hacer un gráfico de coordenadas o un gráfico cartesiano para explicar esto, porque la epidemia, el número de casos va aumentando, supera al esperado, se mantiene en un pico y luego con el tiempo desciende.
Sí.
Entonces, acá estoy usando los dos ejes, el eje de la I y el eje de la C, ¿no es cierto?, de las variables. En el caso de la endemia,
ajá,
también el número de casos sube, porque la endemia empezó siendo una epidemia, ¿no? Después se quedó, es una epidemia que se quedó, se olvidó de irse. Entonces, en la endemia sube el número de casos esperados, se mantiene en el tiempo y lamentablemente
continúa
en los últimos casos, como es el Chagas en nosotros. Insisto en el Chagas porque prácticamente no lo estamos nombrando y hace falta nombrarlo para encontrar vacuna para mal de Chagas.
O sea, no existe hasta ahora una vacuna para el mal de Chagas.
No, y no está siendo nombrada, y la verdad que es uno de los grandes problemas, que cuando nosotras éramos chicas, Hilda era el norte argentino,
sí, sí.
Y hoy sabemos que todo Sudamérica y Centroamérica. Entonces ahí está quedando relegada, pero bueno, es por otros temas.
Vamos al tercer audio.
Esperame un segundito.
Dale, perdón,
pandemia.
Sí, pandemia.
La pandemia también es una epidemia, pero traspasa fronteras. Listo, todo el mundo.
Todo el mundo.
Vamos al tercer audio. Perfecto.
La primera vacuna de la historia se probó con un soldado inglés. Falso. La primera vacuna de la historia se probó con un niño de 8 años.
Falso. El creador de la primera vacuna del mundo utilizó como primer paciente a un niño de 8 años, el cual era el hijo de su jardinero.
¿El hijo de su jardinero?
Ellas se quedaron con el hijo del jardinero. Está bien lo que dicen. Es verdadero. El tema es que la primera vacuna, que Edward Jenner es un inglés, ¿no es cierto? En 1796, sí. Para que nos ubiquemos en el tiempo.
Si era un hijo del jardinero, seguro que era inglés.
Sí, sí. El tema es que está bien lo que hizo, porque la epidemia que había era de viruela. La viruela, una enfermedad causada por un virus. Resulta que la viruela también está en las vacas.
Pero ya tiene vacuna,
claro,
la viruela.
Claro, y fíjate que la palabra vacuna,
sí, sí.
Pasteur tuvo la grandeza de ponerle palabra vacuna y vacunación a este sistema en honor a Edward Jenner, que fue la persona que dio la primera vacuna. ¿Qué dijo Jenner?
Que, dice, porque lo llamaba vaca, ¿por qué? Entonces, ¿por qué?
No. Mirá, está perfecto lo que preguntas. La vacuna, las vacas tenían viruela, ¿no es cierto? Las ordeñadoras y los ordeñadores se dieron cuenta, los demás, que no se agarraban la viruela humana. Entonces Jenner dice, acá está pasando algo. Me parece que los anticuerpos no se hablaba en ese momento, pero las sustancias que están largando las vacas, más las pústulas que tienen las personas que ordeñan, yo voy a sacar esa sustancia de ahí y la voy a inyectar. Esto era un tema de ensayo y error, que hoy en día, imagínate los protocolos que hay y el tiempo que estamos tardando para sacar la vacuna de COVID, es porque hay realmente un protocolo de ética y de bioética increíble.
Se está trabajando con las alpacas también, escuché.
Claro, lo que hizo este Jenner fue, entonces, sacar esta sustancia de estas pústulas y se las inoculó al nene. La cuestión que el chiquito se salvó, ¿no es cierto? No tuvo viruela.
Y yo le voy a poner un chascarrillo. ¿Qué le dice un jardinero inglés al otro? Le dice,
a ver,
disfrutemos mientras podamos. Y ahora, si quiere, vamos a al cuarto audio. A mí me dijeron que
la peste bubónica es otro nombre de la gripe española. Falso. La peste bubónica es otra enfermedad aparte de la gripe española.
Falso. La peste bubónica, peste negra o peste es una enfermedad causada por una infección bacteriana. Se llama bubónica porque los ganglios linfáticos se inflaman tanto que se los empieza a llamar bubones. En cambio, la gripe española es una enfermedad causada por un virus, influenza A, H1N1, y se considera la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad.
Fue esa, ¿no? ¿1919?
Sí. 1918, en 1918. Realidad, cuando termina prácticamente la Primera Guerra Mundial.
O sea, casi 100 años atrás. Se dice que cada 100 años viene una pandemia.
Exactamente, 100 años, tenés razón,
sí.
Exactamente.
Qué suerte que vamos a estar para la próxima,
dentro de 100, ¿no?
Claro. Qué suerte no vamos a estar ya.
Mirá, la gripe española fue epidemia en ese momento, y les cuento que entrando a la página de la Organización Mundial de la Salud,
sí.
Este año, el 27 de julio, en el Congo hubo un brote, porque las enfermedades, algunas son de volver a emerger, volver a aparecer, ¿no es cierto? Y la peste bubónica es por una bacteria, pero ¿saben qué? Transmitida por las pulgas que tienen las ratas infectadas. Entonces la pulga te pica a vos, ahí está el vector, en esta tenemos vector. Claro. La pulga te pica a vos y te transmite la bacteria.
Pero la pulga está en el cuerpo de la rata.
La pulga está en el cuerpo de la rata.
Qué increíble.
Sí, sí. Entonces qué te asquerosa. Picó a vos y claro, te transmitió. ¿Y saben por qué se llama bubónica? Porque los ganglios linfáticos... Claro, bubos, los bubones. Ah, por ejemplo, ¿vieron atrás de las orejas, en las axilas, en las ingles que tenemos como unas bolitas?
Sí.
Son los ganglios. Tomaban el tamaño, más o menos, o toman el tamaño de un huevo de gallina.
Ah,
entonces se llaman bubones bien inflamados y aparte algo bastante feo, desagradable, que se pone negro los dedos de las manos, de los pies, la nariz. Negro porque hay una necrosis de los tejidos. Necrosis es cuando le falta oxígeno a la célula. Entonces te empezás a poner bordó esa zona, pero después se empieza a poner oscura. Así que bueno, también peste bubónica... También hubo, desde el Imperio Romano, chicas, hay peste bubónica.
¿Existe una vacuna para la peste bubónica? ¿No existe más la peste bubónica o yo estoy equivocada?
Mirá, sí, la peste bubónica existe, lamentablemente, y este año, en julio, en el Congo hubo un rebrote. Mirá lo que te cuento. Pero como es una enfermedad transmitida por bacteria, más que vacuna, que de hecho ha habido... se cura directamente con antibióticos. ¿Yo? Es más efectivo curarla con un antibiótico, porque el antibiótico sí lo podés dar a las enfermedades bacterianas.
A mí me cuesta
porque
mucho...
Porque antibiótico quiere decir antivida. A un virus no le podés meter a un antibiótico.
Si usted o si vos podés hacer como una diferenciación entre bacteria y virus, una síntesis en lo posible.
Sí, qué linda, qué linda.
Porque
bueno, te voy a decir,
siempre me costó.
Bueno, por empezar...
En dos minutos,
Dale, dale, vamos a contar, a ver. Para, uy, ya te pone nerviosa. Mira, en el caso de los virus, siempre son parásitos. Siempre necesitan hospedar en otro ser vivo. Las bacterias, no necesariamente, porque encontramos bacterias en zonas de geyser, en zonas de glaciares, en cualquier lugar del mundo. Chicos, este es el planeta de las bacterias. Hay más bacterias que humanos, si habláramos de números.
Bien.
Mirá si hablamos de exponencial, como decía la profe. después...
Una más. Entonces, los virus...
Una más. Los virus son moléculas en el límite de la vida, sin tener vida. No podemos hablar de vida porque le falta uno de los dos ácidos nucleicos. En cambio, las bacterias... tienen los dos ácidos nucleicos, ellas se replican por sí mismas, por eso pueden parasitar o no parasitar. Y hay bacterias benéficas y otras que traen enfermedades. Y les voy a contar algo de los virus rápidamente. Los virus son parásitos, generan enfermedades, pero en nuestro ADN tenemos partes de virus y muchos de ellos nos defienden de otras enfermedades. Mirá, lo que te estoy diciendo es para un programa aparte.
Muchísimas gracias, Teresita. Me hubiera encantado irnos con un tema de virus, pero nos vamos a ir con un tema de Sofía Viola, que es una gran compositora joven argentina que queremos y mucho. Así que para los que no lo conocen, vamos a escuchar un tecito caliente de Sofía Viola. Muchísimas gracias, Teresita. Muchísimas gracias aquí, Campero.
Adiós.
Hasta luego, chau chau.
Un tinte ajeno ha teñido mi blusa, luz de sendero en la noche sin luna. Estoy tan lejos, mis ojitos se inundan. Flor de cantero, si no hay lluvia te riego yo. Flor de cantero, si no hay lluvia te riego yo. Con un libro. farolito,